Siempre en el fondo, una falta de perdón hacia uno mismo. Porque siempre es más fácil culpar que perdonar. Siempre es más fácil culpar a otro que perdonarse. Entiendo que es difícil olvidar las ofensas y los agravios. Claro que sí, somos seres humanos. Sobre todo de las personas que amamos. Si una persona que tenemos cerca, a la que le hemos dado entrada a nuestro corazón, es la que nos ha causado un agravio, pues es duro. Y más duro mientras más cerca. En eso nos asiste un refrán popular que dice, perdono, pero no olvido. Pero solo nos asiste si está bien entendido. Y esto nos lleva a la proverbial pregunta, ¿se puede perdonar? Y la respuesta es, hay que perdonar. Pero no es aconsejable olvidar. El olvido significa ceguera y significa no aprender de los acontecimientos sufridos en el pasado. Además, no hay olvido. En cualquier caso, habrá represión, negación o cualquier otra cosa. Estos son mecanismos de defensa para no lidiar con la realidad. Y el problema es que si estamos estructurados en la negación y siempre acudimos a los mismos mecanismos de defensa, esto es la represión o la negación, entonces vamos a crearnos eventualmente o una amnesia o una demencia. Y ninguna de las dos cosas son interesantes, no nos interesa. Así que el refrán, perdono, pero no olvido, no debería interpretarse como una declaración de guerra, sino como un reconocimiento de que no es necesaria una demencia para que uno elimine de su vida el pasado que lo corroe, ni tampoco un episodio de amnesia que lo fuerce a uno a una paz mental por desconexión, sino que se haga el trabajo de limpiar y armonizar las emociones para que podamos recordar todos aquellos episodios dolorosos de nuestra vida sin que nos cause ningún sufrimiento. Eso es interesante. Pasa en muchísimas oportunidades. La vida nos pone donde nos corresponde. Pero lo interesante no es que la vida nos ponga donde nos corresponde, sino que nosotros mismos podamos ir haciendo el trabajo de lavar y deslavar todas esas memorias emocionales para que las emociones desarmonizadas puedan seguir su camino. Y nosotros podamos quedarnos simplemente con la experiencia. La realidad de ese señor en el momento era expresar el amor que sentía hacia mi esposo, aunque ya no fuera su yerno. Y algunas veces la causa del agravio y la falta de perdón viene de una acción directa contra uno. Otras veces de una omisión de lo que no se hizo. Al no haber recibido la respuesta que uno esperaba, o no haber recibido la ayuda que uno merecía, pues puede haber sido debido a las circunstancias, como una determinada condición, una situación, una discapacidad física o de cualquier otra índole, lo que fuera. En cualquier caso, si esa condición es percibida como un daño o como un perjuicio, aunque la percepción no obedezca exactamente la realidad, porque tendemos a exagerar o incluso a distorsionar las cosas, entonces hay que liberar. Y al liberar, uno se libera. ¿Sí? Y ese liberarse es el perdón. Pero ¿de qué depende perdonar? Bueno, primeramente, de la gravedad del agravio. Es más fácil perdonar un insulto que un golpe, o un acoso que una violación, un robo que un asalto, una mentira más fácil de perdonar que una traición. Lo importante es tener claro que el resistirse a soltar un agravio solo lo mantiene esclavo a uno, atado con una cadena de la falta de perdón, manteniendo en la conciencia el daño para que no se me olvide por qué lo odio. Y lo único que voy a lograr es que se ensucie mi centro creativo y mantenga el agravio como factor de atracción. Y así entonces la vida solamente me va a traer más para odiar y más para resentir en vez de la felicidad que quiero y merezco. Entonces el resentimiento, míralo de esta forma, es como enviar un fax. El documento no desaparece de mí porque se lo envié a alguien. Al otro solo le llega una copia. Se llama un fax porque es un facsímil lo que la otra persona recibe. Puede ignorarlo, puede arrugarlo y echarlo a la papelera. Si no hay papel, no lo recibe. Y si no está disponible, pues tampoco lo ve y no acusa recibo. Pero en cualquier caso, el original, una vez copiado, vuelve a mis manos porque es mío, porque yo lo generé o porque yo lo envié. Se queda conmigo. El original nunca me abandona, a menos que yo decida botarlo a la basura. Ya lo dijo William Shakespeare, la ira es un veneno que uno se toma esperando que muera otra. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Macesta, tu servidora, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es el perdón. Hablemos de Ignacio Iturbe. Él escribió El resentimiento emocional, cómo instaurar una cultura del perdón. Dice y cito, es imposible ser feliz si no perdonamos a los demás. Y también si no nos perdonamos a nosotros mismos. Es una condición necesaria para tener amigos, querer a los demás y vivir una vida psicológicamente sana. Porque sin el perdón se instalaría en nosotros el resentimiento, una enfermedad del alma y uno de los principales escollos para la felicidad. Y da unos consejos para decir adiós al resentimiento emocional. Escuchemos. Número uno, hay que aprender a ponerse en el lugar del otro antes de juzgar sus acciones. Casi todas las actitudes y conductas humanas tienen una explicación. Dos, si hemos sido agredidos, el problema es del agresor, porque es quien ha actuado mal, pero hemos de estar abiertos al perdón y aún más, a tenderle la mano porque necesita ayuda y posiblemente nuestra ayuda. Ese es grande. Tres, tener claro que nadie puede hacerme daño si yo no quiero. Está en mis manos levantar una barrera ante las ofensas de un otro. Cuatro, nadie es perfecto y errar es de humanos. A veces los problemas surgen de buscar una perfección exagerada en los demás cuando todos somos falibles. Repito, esto lo escribió Ignacio Iturbe en El resentimiento emocional, cómo instaurar una cultura del perdón. Entonces, para que la sociedad sea más habitable, humana y menos endurecida, es preciso que se instaure eso que él llama cultura del perdón. Esto significa que el perdón sea una práctica frecuente y no una práctica excepcional. Pero como decíamos al principio del programa, el perdón entendido como un negarse a guardar resentimiento por las ofensas y también como capacidad para querer y saber disculpar a otro en sus actitudes y comportamientos. Es preciso estar dispuesto a ver lo mejor del corazón del otro y llegar a poder decirle, sé que tú no eres así, sé que eres mucho mejor que lo que estás actuando en este momento y yo te perdono. Aunque no siempre sea necesario o bueno decir las palabras, es preciso pensarlas, sentirlas para poder soltar inmediatamente y no quedarse uno con el agravio y con el resentimiento, que quiere decir volver a sentir eso cada vez que lo pongo nuevamente en mi conciencia. Así que lo mejor es soltar inmediatamente y querer lo mejor para quien nos ha ofendido, pensar que se ha equivocado. Ya, listo, ponerlo en este cajón. Para evitarlo, entonces hay que aprender a perdonar al prójimo, pero como hemos venido diciendo a lo largo del programa, sobre todo a uno mismo y a habituarse a hacerlo. Cualquier excusa es buena, desde el agravio más pequeñito hasta el más grande. Eso es lo que es llegar a adquirir la cultura del perdón. para cada uno de nosotros, no estamos hablando a nivel de la sociedad. El ser humano tiene dimensiones instintivas, afectivas, racionales y espirituales. Todas esas dimensiones es lo que hacen el todo, la totalidad de un ser humano. Entonces el perdón pertenece al área racional, porque no solamente es un acto de amor, es un acto de la voluntad, es un querer. Querer es poder. Así que cuando tú decides que vas a soltar el resentimiento porque quieres ser feliz, y en muchas oportunidades ocupa el mismo espacio. Y si te fijas, el resentimiento es como un montón de energía que pones delante tuyo para bloquearte tú mismo los caminos. Y cuando decides soltar ese resentimiento a través de lo que llamamos perdón, si quieres llamarle otra cosa diferente, porque no necesariamente el perdón tiene una connotación religiosa o de cualquier tipo, ¿no? Simplemente por usar una palabra, usa liberación, lo que tú quieras. Pero el caso es que ese montón de energía que tienes bloqueándote tu camino, la pones de un lado o la envías en la dirección de lo que tú sí quieres, porque hasta ahora la has estado usando para mantenerla en la dirección de lo que no quieres, la levantas y la diriges hacia tus metas y tus sueños, y entonces, solo entonces, al liberar ese resentir, es que puedes empezar a experimentar el flujo de la vida, la abundancia de cosas buenas que tienes para agradecer. Y para poder permitirte la felicidad, experimentar esa sensación de apertura y de bienestar que solo viene con la práctica del perdón, porque el perdón produce paz interior y la paz interior es imprescindible para seguir caminando, por decirlo menos, con eficacia en pos de cualquiera que sea el proyecto de vida que tú te hayas trazado. Y si no te has trazado ninguno, pues entonces entiende que más rápido todavía tienes que deshacerte de ese bloque de resentimiento, establecerte un proyecto de vida y usar esa energía para encaminarte hacia allí. Entonces hay faltas que puedes y debes perdonar. Solo si perdonas al otro y a ti mismo, entonces te haces accesible al perdón y merecedor del perdón, porque el perdón tiene dos vías. Por ejemplo, en el caso de las personas que juzgan a sus padres por lo que hicieron y por lo que no hicieron, en muchas oportunidades no se dan cuenta que ellos mismos están siendo malos padres, entre comillas, para sus propios hijos por estar enganchados todavía en lo que papá y mamá hicieron o dejaron de hacer. ¿Y tus hijos qué? Ellos no son plantas que crecen porque le echas agua y los pones un poquito al sol. Ellos también están esperando por ti, que tú acabes de hacerte disponible para ellos. Pero no, no puedes, porque todavía estás enganchado en tu victimismo. Entonces, el ser humano tiene dimensiones instintivas, afectivas, racionales y espirituales. Decíamos que el perdón es un acto de la voluntad, pero también es el mayor acto de amor. Así que si yo todavía estoy en el agravio de lo que mis padres hicieron o no hicieron, entonces se lo debo a mis hijos liberarme y me lo debo a mí misma, porque estoy manteniendo mi vida en pausa, esperando qué. ¿Esperando qué? La práctica del perdón produce paz interior y necesito la paz para caminar mi camino. Solo si perdonas al otro y a ti mismo te haces accesible al perdón y merecedor del perdón, porque nos encanta y nos es muy fácil juzgar a otro, pero nosotros también hemos cometido muchísimos errores. El perdonar te abre al amor, que a su vez es la clave de la felicidad. Es importante también no dejar nada dentro que pueda resolverse inmediatamente. El perdón es más fácil cuando no hay un cúmulo de circunstancias en tu memoria, tanto mental como emocional, porque una cosa es la mente, pero otra cosa son las miríadas de células que son las que guardan las memorias emocionales. Entonces, los pequeños agravios y las pequeñas ofensas tienen que ser inmediatamente solventadas, pero es una cuestión práctica. Y el ser humano no olvida, tiene una buena memoria emocional y cuando llega el temible momento de una ofensa en mayor grado, si hay pequeñas que no se han resuelto, entonces es más difícil la solución, porque entonces ya estamos, como decimos, vamos requintados. Date cuenta cómo después de esa absorción queda una pequeñita cicatriz y pide a la presencia del bien en quien tú creas que sane las heridas en cada uno de ustedes para que no quede ni rastro de esa situación. Cuando ya tengas tu ombliguito cicatrizado y seas por fin tu propia persona, entonces le das las gracias por el apoyo recibido y regresa a tu aquí y ahora desde la liberación y el perdón. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y te pido que nos escribas P.O. Box, P.O.X, 521868, Miami, Florida 33152, USA, o quereresподermarti@gmail.com. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad. Y atrévete a manifestar tu potencial porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.